Estás escuchando las noticias como son.
Aquí de regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Panamá y México llegaron a un acuerdo para el traslado a la frontera con Estados Unidos de miles de cubanos que permanecen varados en ese país centroamericano. Por cierto, Panamá en las últimas horas anunció que ha cerrado su frontera con Colombia, sobre todo en la zona selvática de Darién, para impedir la entrada de migrantes cubanos. El anuncio lo hizo el propio presidente Juan Carlos Varela.
Efectivamente, mientras por un lado se resuelve, se da solución a la crisis de los cubanos, 3.000 cubanos o más de 3.000 cubanos varados dentro del territorio panameño, por otro lado, como se dice en buen cubano, hasta aquí, se dice hasta aquí, es decir, no más, porque no se puede permitir que esto sea algo recurrente. Nos acompaña hoy desde Ciudad Panamá el señor Rubén Castillo. Rubén Castillo es un abogado panameño, además expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas Panameñas. Y también quiero decir, el señor Castillo, Rubén Castillo, fue coordinador del Foro de la Sociedad Civil durante la Cumbre de las Américas en Panamá. Un hombre que tuvo muchísimo que ver con toda la organización, la logística, el desarrollo de este foro de la sociedad civil que desafortunadamente, bueno, pues el gobierno cubano llevó su sociedad civil y aquello terminó un poco que bastante desestabilizado. Pero bueno, no vamos a hablar ese, ya el tema pasó. Hoy vamos a hablar de los cubanos en Panamá.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted, Rubén?
Bastante bien, gracias por la entrevista.
Bueno, pues lo primero, igualmente, lo primero, Panamá, pienso yo, está haciendo lo mismo que Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? No hay nada acá nuevo en cuanto a este tema. Lo que sí es nuevo es el anuncio que hace el presidente Varela de que no más, a través de Ovaldía, por ejemplo, el paso de refugiados cubanos, pero también hay que hablar que por ahí vienen los asiáticos y los africanos. ¿Cómo ha caído esto en el pueblo panameño? ¿Era algo que se esperaba?
Bueno, ese anuncio se hizo hace algunas horas, todavía no podemos pulsar las repercusiones del mismo. Sin embargo, había una sensibilidad por el hecho de que la política del gobierno, y yo creo que de manera correcta, era, bueno, vamos a recibir a todas estas personas con el objetivo de que sigan su camino hacia su destino final. Lamentablemente, los otros países tenían reticencias para que esto ocurriera de manera fluida, y al final creo que el gobierno tomó la decisión en consecuencia con una realidad, de que Panamá no podía ser una especie de embudo donde al final iba a llegar una gran cantidad de personas que iba a producir una crisis dentro del país por la cantidad de personas que estaban utilizando el país como un medio de paso. El gobierno panameño trató de darles todas las comodidades dentro de la medida de lo posible para que esto fuera fluido. Lamentablemente los otros países de Centroamérica no lo vieron de la misma manera. Y creo que como consecuencia de esa situación, al gobierno de Panamá no le quedó otra alternativa de tomar la medida de cerrar la frontera con Colombia.
De todas maneras, me parece que se hace insostenible, señor Castillo, que esté un drenaje constante, un pase constante de cubanos por un territorio que pudiera, bueno, con el tiempo hacerse como prácticamente el camino, pues ya trillado, ¿no? Todo el mundo lo hace y como existe la posibilidad de llegar a México, entrar a los Estados Unidos, pues sería entonces algo que no pararía nunca. Decenas de miles y miles de cubanos haciendo esto. Me parece que eso hasta cierto punto tenía que tener un punto final, ¿eh?
Sí, el tema a mi juicio es que esto era una especie de crónica anunciada, porque evidentemente, como ya mencioné, esto era un cuello de botella. No. Al final los otros países de Centroamérica negaban el paso de los refugiados, refugiados entre comillas, porque en realidad ellos no querían quedarse en Panamá, ni quieren quedarse en ningún país de Centroamérica, sino seguir su camino. Entonces, al final, compelido por las circunstancias, creo que el gobierno de Panamá no le quedó otra que tomar una decisión consecuente con la realidad. Para Panamá sería muy difícil administrar una situación que no ha tenido la repercusión debida a través de los organismos internacionales que deberían tomar en cuenta esta situación crítica para ayudar a estas personas a hacer su recorrido o a darle una solución concreta. Creo que en los últimos años por acá han pasado más de 30,000 personas. Uh-huh. Y se esperaban miles de personas adicionales, y esto trae como consecuencia una realidad que, como ya dije, iba a ser muy difícil de ser administrada en forma eficiente por el gobierno de Panamá. Hay una serie de acuerdos, de convenios en relación con personas que están en estas circunstancias, pero si hay una asimetría, es decir, hay algunos países que no los están tomando en cuenta, no ha podido concretarse acuerdos que permitan el flujo terrestre de estas personas, entonces sería muy difícil continuar con la misma política. El gobierno de Panamá ha planteado hoy varias cosas. Primero, el cierre de la frontera. Segundo, recrudecer la lucha contra movimientos irregulares. Recuerden que esa frontera con Colombia, ahí hay una prevalencia de gente irregular que se dedica a actividades no lícitas. Hay que darle mucha inteligencia al tema de esa frontera con el gobierno colombiano también. Es un problema muy sensible. Y además de eso, estos migrantes que están pasando hacia Panamá con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Vuelvo, insisto, a mí me parece lamentable que los organismos internacionales no le hayan dado el trato a esta circunstancia humanitaria, que ojalá que en algún momento se resuelva.
Hay algo acá también que no podemos dejar de ver, y es que, bueno, otra vez logra Panamá, a través del gobierno de México, ¿no?, una solución a esta crisis, y creo que Varela, el presidente, lo decía, no se puede repetir. Usted mencionaba dos palabras, acá la anoté, acuerdos y convenios, y le pregunto, ¿cuánto ha tenido de acuerdo Estados Unidos para permitir el paso a través de México y entrar a su territorio norteamericano de estos cubanos? ¿Usted cree que esto sucedió porque los gobiernos de Panamá y México lo coordinaron así, o porque Estados Unidos también lo permitió, porque finalmente vienen para acá cruzando la frontera,
Claro, a mi juicio el gobierno de Panamá ha sido muy activo con el tema de ayudar a que el flujo de los cubanos pueda darse. Este acuerdo con México que se concreta permite que las personas que estaban aquí ya en una situación de ansiedad extrema, porque eso se notaba, vuelvo e insisto, estas personas no querían quedarse en Panamá. En el fondo no eran un problema migratorio para Panamá, porque ellos querían salir de Panamá, su destino es los Estados Unidos. Al final no sé qué ocurrirá en México, es decir, no sé qué actitud va a tomar el gobierno de los Estados Unidos con esta cantidad de personas, que son más de 3,000, que van a llegar y van a intentar pasar a la frontera. Yo espero que todo se resuelva de la mejor manera posible. Creo que estos acuerdos evidencian que el gobierno de Panamá hizo un esfuerzo para resolver por lo menos el tema de estos cubanos que estaban en Panamá ya desde hace varios meses. Recuerden que no solamente es el tema de los cubanos, también, por ejemplo, del lado de la frontera con Costa Rica está el tema de migrantes africanos, que yo creo que ese es un tema un poco más complicado. Y en la frontera con Colombia, ahí también, además de los cubanos, una serie de personas que proceden, por ejemplo, de Pakistán. Vi un par de casos de gente que venía de Pakistán, de otros de países del Asia también. Entonces es un tema bastante complejo que se inscribe dentro de una realidad global, ¿no? Hay una crisis de distintos matices en distintas áreas del mundo, claro, que hace que la migración sea mucho más fuerte en estos momentos.
Claro, porque yo quiero repetir eso. Si Estados Unidos no permite la entrada de estos cubanos, México no iba a dejar que pasaran por su territorio.
No, porque el cuello de botella está en México.
Hecho.
Claro, yo pienso que sí, que debe haber algún tipo de acuerdo.
Claro que sí, lo tiene que haber.
Es obvio que los cubanos tienen una ventaja frente a las otras nacionalidades por las leyes que les dan algunas licencias migratorias. Uh-huh. En Estados Unidos. Eso creo que va a ayudar. a que esto se resuelva, y estoy convencido de que México, Panamá y Estados Unidos han tenido que llegar a un acuerdo para que estas personas ingresen primero a territorio mexicano y luego a territorio de Estados Unidos. Lo que no creo es que, si se prevé que una nueva oleada de miles de personas van a utilizar nuevamente la misma fórmula, no creo que eso vaya a ser tan sencillo luego de la decisión del gobierno de Panamá de cerrar la frontera. Ahora, esa decisión es un tanto relativa, porque recuerden que esa frontera está marcada por la presencia de una zona selvática, el tapón del Darién.
Sí, sí.
Es muy difícil decir que la decisión se pueda aplicar de manera estricta. Obviamente habrá gente que logrará vulnerar los controles, pasará, pero ya no será como se había dado hasta ahora, que uno veía campamentos, tal como uno lo ve en otras zonas, en otros continentes, campamentos de una cantidad de personas con sus familias, con problemas sensibles, ¿no? De que claro, se dan en virtud del hacinamiento y demás, cosa que era muy triste. Panamá siempre ha sido un país que ha sido humanitario, la gente ha tenido una actitud muy bondadosa con el extranjero que llega, pero obviamente esta situación estaba saliéndose de control por dos razones. Primero, no existen las condiciones para mantener a tamaña cantidad de personas. Y segundo, porque estas personas en su fuero interno no tenían ninguna intención de quedarse en la República de Panamá, querían avanzar, tenían un destino de vida, un objetivo concreto, y creo que eso es esencial para entender el problema.
Claro que sí. Y sobre todo ahora, bueno, pues después de darles las gracias a Rubén, también decirle, o por lo menos tratar de mover al gobierno cubano a que esto se vea en la prensa, a que esto se discuta en la prensa, esta situación. El gobierno cubano, pues este tipo de noticias trata de ocultarla, no sale en la prensa dentro del país y por lo tanto no se puede crear una discusión que los cubanos se enteren de realmente lo que está pasando. Pero es una realidad.
Bueno, ¿sí? Yo creo que además de eso, creo que hay que sensibilizar a los países del área, ¿no?
También.
Estamos mirando para otro lado y es un problema humanitario importante.
Sí.
Nosotros tenemos que evidenciar el problema para resolverlo y no dejarlo ahí en animación suspendida.
Esto es un problema regional.
Es un problema regional y debemos verlo de esa manera.
Sí, sí. Rubén Castillo, muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en el programa.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.
Un placer.
Las noticias como son.
Bueno, por otra parte, en Corea del Norte se ha celebrado el primer congreso del partido gobernante en 36 años. Y sin duda el dirigente norcoreano Kim Jong-un ha sido nombrado presidente del Partido de los Trabajadores de Corea. Y esto sin duda pues lo consolida más de lo que ha tenido ya en el poder, ¿no?
Sí, señor. Kim Jong-il era el secretario general, después el padre de Kim Jong-un era el presidente para siempre, eterno, presidente eterno, así le dicen. Ahora Kim Jong-un es el presidente. En definitiva, le dieron unos minutos a la prensa internacional para enterarse de lo que estaba pasando allí dentro de este congreso que comenzó el viernes, terminó el domingo, y 10 minutos le dejaron a la prensa nada más entrar y mirar por lo menos lo que estaba pasando. Con eso, vamos a tratar de hablar un poco lo que significa Corea del Norte para el mundo.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a nuestros próximos invitados. Vamos a Madrid, donde se encuentra Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano, y a Rafael Bueno, director de Política y Sociedad allá en Barcelona.
Efectivamente, la Casa Asia en Barcelona. Gracias a los dos por estar con nosotros. Bienvenido. Comenzamos entonces con Esteban. Gracias, bienvenido. Una pregunta. Cuando usted ve este congreso del Partido Comunista o el Partido de los Trabajadores en Corea del Norte, ¿qué le indica? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo que el principal objetivo de este congreso ha sido reforzar la autoridad, la figura de Kim Jong-un. Esa es la razón por la que se ha vuelto a convocar un congreso después de tanto tiempo. O sea, no es tanto una cuestión programática, sino una cuestión de reforzamiento de la figura del líder.
Usted dijera ahora qué es la novedad, ¿no?, de este congreso.
Ya digo, programáticamente en realidad no aporta nada nuevo, ¿no? Porque las principales líneas que se han planteado son las dos que ya ha defendido Kim Jong-un, ¿no?, durante todo su mandato, que es intentar combinar el desarrollo de un programa nuclear con un mayor desarrollo económico en el país, ¿no? Por eso decía que programáticamente no nos hemos encontrado ningún cambio. Lo que sí hemos encontrado es un refuerzo, ya digo, ¿no?, de la autoridad, de la figura, ¿no?, del liderazgo, ¿no?, de Kim Jong-un, y probablemente, lo que pasa es que esto tenemos que analizarlo en los próximos días, ¿no?, porque esto, digamos, aún no se ha hecho público, ver los nuevos otros cargos, ¿no?, o cambios de cargos que haya habido también dentro de la jerarquía del partido, porque probablemente habrá habido cambios de cara a poner en posiciones de liderazgo a personas más afines a Kim Jong-un que a otros, digamos, sectores del partido.
Rafael Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. La opinión suya después de este congreso en Corea del Norte.
Bueno, como decía Mario, hay que esperar. Yo creo que se crearon muchas expectativas, porque un congreso que normalmente se debe celebrar cada 4 años se celebra cada casi 40, pues yo creo que ha levantado muchas expectativas y yo creo que, bueno, los cambios han sido pocos, ¿no? El como decía Mario también muy bien, el ver que Kim Jong-un ha consolidado su poder dentro del aparato, y yo creo que también lo importante es ver cómo ha roto un poco con la política de Kim Jong-il, la política del Songun, que era todo para el ejército, ¿no? Aquí ya entra en juego también la economía, y yo creo que aquí está un poco la clave de la futura reforma gradual que se puede introducir en el régimen norcoreano.
Claro, el comité central del partido, y estoy tomando pues acá un apunte de la agencia francesa de prensa, dice así que reafirmó durante estos días, ¿no?, la política del joven líder consistente en llevar a cabo de manera simultánea el desarrollo económico, pero muy importante también el cuestionamiento que ha tenido por sus armas nucleares. ¿Qué pasará ahora? Porque el anuncio que hacen también dentro del propio Congreso es de que están dispuestos a continuar con su armamento, pero, dicen ellos, pero el programa no lo utilizaremos si no hay una amenaza nuclear. Le pregunto a usted, Mario.
Sí, bueno, ya digo, ¿no?, que en ese sentido la verdad es que no hay grandes novedades, ¿eh?, porque, bueno, esto es lo que se lleva planteando, ¿no?, en los últimos años. Lo que me parece muy interesante, yo profundizaría ahí, ¿no?, en esa idea que comentaba Rafael Bueno, del cambio del peso relativo del partido frente al ejército. Porque, bueno, esto es un asunto que sí que puede tener trascendencia dentro del régimen, porque aunque pueda parecer contradictorio, el desarrollo de las armas nucleares, claro, implica o permite un menor gasto militar que si se pone más énfasis en el armamento convencional. Y con este congreso lo que se ha enfatizado es la idea de que el Partido de los Trabajadores es, la institución central del régimen frente al ejército, como venía siendo tradicionalmente, ¿no? Entonces ahí, bueno, esto sí que es un cambio progresivo, ¿no?, y yo creo que puede, bueno, pues apuntar algún cambio de tendencia importante en el régimen, porque de hecho también en los últimos años con Kim Jong-un se está empezando a dar más margen a la propiedad privada, se está empezando a dar más margen a los pequeños negocios, digamos, y esto yo creo que sí que es un cambio de tendencia interesante, digo, dejar más margen, ¿no?, para pues poner más énfasis en la dimensión económica frente al tradicional peso de la dimensión militar y del ámbito militar.
Pero claro, esto también se ajusta un poco, y le pregunto a Rafael Bueno, ¿se ajusta un poco esto, Mario, a los tiempos actuales que se están viviendo? Corea del Norte es un país con una hambruna, con hambre, es un país con un subdesarrollo grande a nivel popular, a nivel de pueblo. Quizás mantener algún sector de la población escogido, un sector escogido de la población con cierta capacidad, económica, eso fortalece incluso hasta el propio gobierno. No quiero compararlo con Cuba, pero hay cierto, cuando digo Cuba porque la mayoría de nuestros oyentes están dentro de la isla, pero hay ciertas similitudes en cuanto al movimiento de militar al movimiento más económico, sobre todo para ajustarse al siglo XXI. Yo veo esto como un ajuste, ¿no le parece, Rafael Bueno?
Bueno, es un arma que juegan los líderes norcoreanos, ¿no? El tener acceso a, a los elementos de desarrollo para el pueblo, controlar digamos todo, pues es una forma de también de controlar a la población. De todas formas, como comentaba Mario, el programa nuclear norcoreano no lo ha creado Kim Jong-un. Es un tema que ya venía incluso del abuelo de Kim Jong-il, Kim Il-sung, que ya lo comenzó él antes, ¿no? Y las primeras pruebas nucleares las llevó a cabo a Kim Jong-il, el padre del actual. Y aquí de lo que se trata es de controlar los recursos, ¿no? Los pocos recursos económicos, y aquí controlando esos recursos económicos, pues puedes controlar a toda la sociedad.
Sí. Sí, si me permites, ir un poco en esa idea, ¿no? Que ciertamente hay una estratificación social importante que tiene que ver también, ¿no? con la afinidad política, la lealtad política, y hay una fractura muy grande, ¿no? Entre lo que es la población que vive en Pyongyang, que yo creo que de hecho Pyongyang es una ciudad, digamos, ¿no? Donde hay más actividad económica de lo que normalmente, ¿no? Se proyecta en los medios de comunicación, y la población, que es la inmensa mayoría, que vive en el mundo rural, ¿no? O sea, ahí hay una brecha, ¿no? Muy importante en el nivel de desarrollo, ¿no? del país, y bueno, pues claramente el acceso a ciertos servicios, a ciertos productos, ¿no? Pues a ciertos bienes, está muy vinculado, ¿no? A esa lealtad política se utiliza, digamos, ¿no? Como instrumento de retribución, ¿no? Para mantener al régimen.
Claro. Bueno, Mario, me llama la atención que Pyongyang, por supuesto, ¿no? El aliado importante que tiene y ha tenido es China, pero sí. China le ha restado importancia al Congreso, incluso a las promesas que ha hecho Kim. ¿Por qué?
Bueno, es que digamos que no hay muy buena sintonía, ¿no? En los últimos años, ¿no? entre Pekín y Pyongyang, ¿no? Además ha habido muchos gestos, ¿no? En este sentido, como la famosa visita, ¿no? De Xi Jinping a Seúl, ¿no? Y todas las buenas relaciones, ¿no? Que tiene el estrechamiento de relaciones, ¿no? De Pekín con Seúl, ha ido fundamentalmente del mantenimiento y del desarrollo del programa nuclear norcoreano. Pekín se opone frontalmente a que Corea del Norte siga desarrollando este programa nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues esto genera, digamos, tensiones importantes entre ambos países, porque también hay que tener en cuenta que este armamento nuclear a Corea del Norte le da una mayor independencia estratégica, es decir, ¿no? Le hace menos dependiente, lógicamente, del paraguas nuclear chino, le hace menos dependiente, ¿no? De Pekín, y esto, pues, lógicamente, ¿no? A la República Popular China, pues, no lo ve con buenos ojos, y tampoco ve con buenos ojos la repercusión que tiene el programa nuclear norcoreano a nivel regional. O sea, la posible tentación de que Japón o de Corea del Sur, ¿no? Pues desarrollen su propio programa nuclear, o que, como mínimo, ¿no? Pues sigan estrechando sus relaciones de defensa con Estados Unidos.
Este tipo de gobierno, le pregunto a Rafael Bueno ya para poner punto final a la entrevista, este tipo de gobiernos esquizofrénicos como el de Corea del Norte, donde al punto de que los hombres tienen que pelarse como el máximo líder, etcétera, uh-huh. Todas estas cosas, la tendencia es a implotar. Generalmente implotan porque llega el momento en que ya el control es tan grande que implotan. ¿Lo considera usted a corto plazo, Rafael Bueno, en Corea, o ve algún tipo de transformación? ¿Algo cambiará o se mantendrá?
Bueno, transformación sí que hay. Se puede ver en las calles de Pyongyang como la gente empieza a tener teléfono móvil, los extranjeros que vamos, hay acceso a internet en los hoteles, muy malo, pero uh-huh. Hay. Se pueden ver televisiones extranjeras, y sobre todo la gente joven que está llegando a puestos de poder dentro del partido viajan y salen, o sea, van a Europa, hacen estancias incluso en Europa, y sobre todo van a China. Y yendo a China, pues la diferencia es enorme, ¿no? Claro. Una realidad completamente diferente. Y yo creo que ahí radica un poco la esperanza, ¿no? En estos jóvenes líderes. Cuando digo jóvenes, me refiero a los que están ya en los 50, 40 y tantos, que son los que yo creo que darán el siguiente paso para transformar, abrir definitivamente el país, ¿no?
Muy interesante. Rafael, usted por su experiencia ha estado en Corea del Norte.
Sí, he estado varias veces, sí.
Qué bueno. Bueno, pues interesante. Un día lo vamos a invitar para que esté con nosotros y nos explique cómo se vive en Corea del Norte, un país tan cerrado. Muchísimas gracias también a usted, Mario Esteban, por estar con nosotros, y por supuesto a usted, Rafael Bueno. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes.
Y ya nos despedimos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón y a May Vázquez. Mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.